Estás en el podcast de haygatoencerrado.com, periodismo para empoderar audiencias. Este es el episodio de Confinadas, las víctimas que no escaparon ni de la pandemia ni de la trata. Tercera parte.
Organizada en Tlaxcala. Sí se tienen detectadas bandas que están actuando en aspectos de fraude a la ciudadanía, que están también actuando en algunos temas de tala clandestina y también que sí se ha tenido alguna incursión de algún grupo delictivo que afortunadamente y en la última plática que se tuvo con el estado de Hidalgo, este ha sido erradicado.
A quien acaba de escuchar es el secretario de Gobierno del estado de Tlaxcala, Sergio González Hernández. El 15 de febrero de este 2022, durante una comparecencia en el Congreso local, afirmó que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada. Y entonces, ¿las redes de trata de personas que operan en Tlaxcala qué son? Aunque la trata de personas es una actividad ilegal extendida por todo el país, en todas sus modalidades de explotación, la política antitrata no va contra los tratantes. Sí rescata a víctimas, pero no captura a los tratantes y menos como redes de delincuencia organizada. Desde Tlaxcala, yo soy Ana Laura Vázquez, periodista de investigación. Y este es un proyecto periodístico apoyado por Dignificando el Trabajo e Iniciativa Arropa, de Fundación Avina, en el México de 2022. En el contexto de la pandemia, las fiscalías y corporaciones policiales locales y federales desplegaron 406 operativos y cateos contra la trata de personas en México. Rescataron a 339 víctimas explotadas aún con una emergencia sanitaria y detuvieron apenas a 40 tratantes. Estos datos fueron obtenidos para esta investigación a través de 103 solicitudes de acceso a la información pública para conocer directamente de las instituciones qué acciones implementaron para prevenir y combatir la trata de personas en el contexto de la pandemia. Resultado de los operativos contra la trata: clausuraron e inspeccionaron hoteles, moteles, bares, casas de masajes y de citas, table dance, centros cheleros, sex shops, casinos, domicilios particulares, centros de rehabilitación y hasta consultorios espirituales por trata y explotación sexual. Alejandra Méndez y Mónica Salazar, del Centro Fray Julián Garcés y de Dignificando el Trabajo, respectivamente, coincidieron en que la política antitrata en México está enfocada en el cierre de los locales del sistema proxeneta y el rescate de víctimas, pero no en la captura de tratantes y explotadores y mucho menos en perseguirlos como una estructura de delincuencia organizada.
Hemos visto cómo sistemáticamente a las mujeres no se les procura justicia, a las mujeres que son víctimas de trata y que se deciden a denunciar, no se les procura justicia. Y eso ya lo revelaba en 2008 la doctora Patricia Lamendi, que fue la que hizo la investigación por encomienda del gobierno del estado, que el que estaba en ese entonces también negaba que la trata fuera un problema en Tlaxcala. Y ella desde entonces refería que había mujeres que se habían atrevido a denunciar y que ni siquiera sus denuncias, a pesar de que señalaron nombres de explotadores, rutas para la explotación, lugares de explotación, lugares de resguardo, no alcanzaron el estatus de averiguación previa, ni siquiera se investigó, se quedaron en actas circunstanciadas. Y desde el 2008 ella denunció que más de la mitad de las denuncias se quedaron en actas circunstanciadas, lo cual es gravísimo, porque entonces no hay una atención por parte de la autoridad de protección a las víctimas y a las familias. Y eso se ha sostenido. O sea, podemos ver, por ejemplo, que del año 2011 a 2020 se emitieron solo 14 sentencias condenatorias. 14 sentencias, y cuando las denuncias ascienden a más de 200. 14 sentencias quiere decir que en promedio hay 1.4 sentencias firmes por año. En el periodo de Marco Antonio Mena existieron 49 denuncias y solo una sentencia condenatoria. O sea, lo que vemos es una impunidad total, no se procura justicia a las víctimas y por lo tanto no se dan garantías para que las víctimas puedan denunciar. Si uno mira en el tiempo, las denuncias van disminuyendo, pero las denuncias no disminuyen porque haya una atención del Estado. Disminuyen justo por lo contrario. Pues dan información, dan nombres, se les deja en la total indefensión. Claro que el mensaje es claro. Los tratantes pueden seguir operando con total impunidad y aquella mujer que se atreva a denunciar, bueno, a estas alturas del partido dudamos que vivan, pero además no hay una garantía de protección. Entonces no hay garantía para la denuncia. ¿Cómo reconocer las situaciones de trata y cómo integrar de manera correcta las carpetas de investigación para que el tribunal pueda juzgar o sentenciar? No a personas, porque eso es otra cosa que ha ocurrido. Se sentencia a personas en lo individual y se desdibujan las redes. Lo que se tiene que hacer es investigar redes. Y aquí de lo que estamos hablando son de redes, de delincuencia organizada. Y ese es el énfasis que tiene que modificarse. No, o sea, tiene que investigarse. Si bien se detiene una persona, tiene que empezar a investigarse toda la red. ¿Cómo opera? ¿Quién engancha? ¿Quién explota? ¿Quién traslada? ¿Quién resguarda? Todo eso tiene que investigarse, porque de lo contrario, bueno, hay personas detenidas, pero no le pegas pues a la red completa, y eso también lo que está generando es que no se acceda a la procuración de justicia.
Las redes de trata no son improvisadas. Tienen un esquema sólido de integración y una ingeniería bien planeada para operar con impunidad y conexiones policiales, judiciales y políticas, tanto a nivel local, nacional e internacional. La Fiscalía General de la República reconoce que el delito de trata se divide en las fases de captación o enganche, traslado y explotación, en las que participan los reclutadores, que pueden operar individualmente o en redes, a través del secuestro, rapto, amenaza, engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Al eslabón de los reclutadores se suman el que transporta y transfiere o entrega a la víctima, el que la recibe, el que la aloja y el que la retiene con fines de explotación. Esa es una red de trata de personas.
Un tema como trata de personas tendría que estar a fuerza observado desde los lentes de la delincuencia organizada, no desde la óptica común. ¿Por qué? Porque tienes muchos resultados. ¿Y por qué? Porque acabas realmente incrementando el estigma sobre ciertos sectores que realmente erradicando el problema. ¿Sí me explico? Lo que ha pasado en los últimos años, si tú analizas estadísticamente la implementación de la política antitrata mexicana, ha sido cerrar burdeles, cerrar giros negros, que realmente la figura de giro negro no debería existir, porque los giros negros, como se les denomina, trabajan con licencias de bares, y trabajan con licencias de bares porque dentro de nuestros reglamentos y nuestras leyes no hay nada que les pueda otorgar un permiso de table dance o un permiso de centro de masajes con actividades sexuales, ¿me explico? Viene mucho desde una visión muy, muy de los años 50, 60 que se instauró en México y que entonces era erradiquemos todo lo que tenga que ver con el comercio sexual en aras de implementar posturas muchísimo más, pues, de buena sociedad y de buen linaje. Entonces, viene mucho más desde esa postura. ¿Qué ha sucedido? Pues que la delincuencia organizada sigue funcionando. ¿Por qué? Porque también ahí viene otra connotación. La delincuencia organizada no es nada más los cárteles, ¿no? Y lo que se ha disminuido es la delincuencia organizada de cuello blanco. En México esa delincuencia casi no se habla. Y realmente es esa delincuencia en la que está metida en las redes de trata. A eso me refiero, con que se ha invisibilizado, pues porque la mayoría del dato va hacia, se rescatan 50 mujeres de un table, ¿no? 62 mujeres rescatadas de, no sé, una casa de masajes, etcétera. Pero si realmente tú analizas y dices, a ver, sí rescataron a 52 mujeres, pero neta detuvieron nada más a dos personas, tú y yo sabemos que si observas la delincuencia organizada, pues no va a haber dos personas cuidando a 52 mujeres. O sea, es estas cosas que dices, ¿cómo funciona esto y cómo lo están observando? Cuando tú haces un operativo es porque tú tienes trazado al grupo delictivo que está cooptando a estas personas y que las está reteniendo a la fuerza. No porque tú llegas y dices, claro que sí, me vine a echar unas chelas con los policías ministeriales y tres ministerios públicos o fiscales y ahora determinamos que estas mujeres están forzadas. No estamos persiguiendo en México a la gente que está atrás administrando y generando el ingreso, porque esa es otra parte. O estamos deteniendo a la gente que las está reteniendo, cuando hablo de las, hablo de personas, o estamos deteniendo a las personas que hacen el movimiento y que entonces están desmantelando sus redes de apoyo para la retención. Y te das cuenta que casualmente todas las carpetas de investigación o averiguación previa se dan desde la finalidad, o sea, ya que está en la explotación. Y yo siempre les he preguntado, bueno, ¿y entonces cuántos casos a partir de esta explotación pudieron identificar en las otras etapas de la trata? Porque un grupo de delincuencia organizada se establece porque son personas que realizan la actividad de forma continua, de forma constante. No es, nos ponemos de acuerdo hoy, nos caímos bien y ya vimos el negocio. Así no funciona. Y lo que México ha querido plantear es que así funciona.
Esta fue la reacción de Mónica Salazar al conocer que el Estado de México hizo 131 operativos con los que rescató a 306 víctimas de trata de personas, de ellas 17 hombres y 289 mujeres, y logró la detención de solo 12 tratantes. Chihuahua desplegó 121 operativos en domicilios particulares, bares, cantinas, table dance y salas de masajes, y detuvo a un solo tratante, un hombre de 32 años, originario de Venezuela, en flagrancia del delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento y pornografía infantil. Michoacán realizó 20 operativos, Nuevo León 13, Quintana Roo 5, y por separado, el Instituto Nacional de Migración activó 324 visitas de inspección en el mismo tipo de establecimientos e incluyó agencias de modelos, casas de masajes terapéuticos, renta de habitaciones particulares para hospedaje y consultorios espirituales. Durante el periodo de pandemia, el Instituto Nacional de Migración atendió a 22 víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual forzada, de ellas 20 mujeres y 2 varones, y a 13 de ellos les concedió la regulación en México por razones humanitarias. Asimismo, auxilió a una mujer y 7 hombres víctimas de trata de personas para el trabajo forzoso, quienes junto con las demás víctimas de explotación sexual solicitaron el retorno asistido hacia sus países de origen, Colombia, Venezuela, Paraguay, Honduras y Brasil, después de haber sido explotadas en la Ciudad de México y en San Luis Potosí. El que el número de víctimas rescatadas contraste con la cantidad de detenidos, como ocurre en el Estado de México, aparentemente se debe a que la política antitrata en el país está más enfocada en la persecución de quienes se denominan trabajadores sexuales y al propio rescate de las víctimas de trata, no a la captura de los tratantes que deberían ser considerados parte de una estructura del crimen organizado. Tras la suspensión de actividades no esenciales por emergencia sanitaria, los tratantes trasladaron sus actividades hacia el ciberespacio, Por ejemplo, la Fiscalía de Baja California, desde su Unidad de Investigación Especializada en Combate a la Trata de Personas, informó que tras el inicio de la pandemia, detectó que a las víctimas las captan por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero a pesar de saberlo, no implementó programa alguno preventivo, ya que únicamente investiga por las personas que denuncian. En cambio, la Fiscalía de Chihuahua sí realizó ciberoperativos en redes sociales y otros espacios virtuales, después de reducir significativamente operativos en bares y cantinas, moteles, antros, salas de masajes que abrieron intermitentemente de acuerdo con el semáforo epidemiológico. La Guardia Nacional, después de coadyuvar en ciberinvestigaciones para rescatar víctimas y detener imputados, participó en 10 operativos contra trata de personas en Tlaxcala, Quintana Roo, Estado de México, la Ciudad de México, donde detuvo a 9 hombres y a una mujer por explotación sexual y pornografía infantil. Desplegó estas operaciones en marzo de 2020, cuando inició el confinamiento en México, a abril de 2021, en atención a mandamientos ministeriales y judiciales. La Guardia Nacional aclaró que sus datos no son el total de operativos realizados en el territorio mexicano para el combate de la trata de personas. Dicen los investigadores y las autoridades que las vulnerabilidades de las mujeres y niñas con respecto a la trata de personas en el mercado sexual son mayores a partir de la pandemia y están expuestas a los padrotes que, de forma individual, se dedican a reclutar mujeres para transferirlas a las redes de tratantes y al sistema proxeneta, que, con sus bares, hoteles, moteles, table dance, se aprovecha y beneficia de las necesidades vitales de las mujeres, las utiliza y capitaliza y convierte la vida humana y la sexualidad en un objeto de consumo por y para los varones. Se aprovecha del argumento de que ellas tienen la libertad de decidir sobre qué hacer con su cuerpo y qué trabajo eligen, así sea la prostitución. Óscar Montiel, investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien desde la antropología se ha dedicado a investigar la trata de personas a través de la formación de los tratantes o proxenetas, recuerda que alguna vez uno de esos padrotes le aseguró que, aunque metieran a todos los padrotes a la cárcel, va a haber otros hombres que van a seguir reclutando mujeres y prostituyéndolas, porque hay hombres demandando. Sobre todo en esos espacios prostitucionales que normalizan la violencia ligada a la prostitución, el consumo de prostitución como un derecho de la masculinidad y la existencia del proxeneta para captar mujeres para la trata de personas en la modalidad de explotación sexual forzada. Elena Azaola expresó que hay países que han logrado no penalizar ni castigar a las mujeres que son, a fin de cuentas, víctimas, y a los clientes. Pero mientras no exista la conciencia y esos clientes continúen acudiendo a buscar esos servicios, haciéndose de la vista gorda de que las mujeres están ahí por necesidad o porque las tienen forzadas, ellos también son cómplices y partícipes.
Yo diría que el Estado sí se desentiende de esta situación de las mujeres, como bien dices, en saber cuál es la raíz de estos problemas y qué soluciones deberían ofrecer, con capacitación en otras áreas, con mejores salarios en otras áreas, con educación, o sea, dándoles todo tipo de oportunidades. No es que las mujeres le resuelvan, no, es que el Estado se desentiende y las mujeres tienen que buscar soluciones a sus vidas pues por ellas mismas, ¿no?
Es como si estos investigadores afirmaran que seguirá la trata de personas para la explotación sexual forzada en todo el sistema proxeneta que se mantiene activo, aún en medio de una pandemia, porque detrás hay una cadena de consumo que explota a mujeres, que explota a niños y niñas, que explota a personas para la trata, porque los tratantes nunca pierden.
Yo soy una hija del intisol, de la paz. llamar.